Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS y Twitter, @noticias MBS. Hoy, nuestro anfitrión, el Dr. Zagal, ha seleccionado de su extensa variedad de temas uno que sin duda será de su agrado. Este es el menú del día. MBS 102.5. Estamos contigo.
¿Siempre nos hemos casado por amor? ¿Cuándo se empezaron a utilizar los anillos de compromiso? ¿Cuál es la diferencia entre matrimonio civil y por la iglesia? ¿Todos los matrimonios son monógamos? ¿Cómo se arreglaban los casamientos? ¿Qué dice la epístola matrimonial de Melchor Ocampo? ¿Qué obligaciones se adquieren al casarse? Hoy hablaremos de los orígenes del matrimonio, promesas y contratos, obligaciones conyugales, familia, trabajo y autoridad, marido o mujer y el Estado, monogamia y poligamia, y más sobre lazos y matrimonios.
Matrimonios entre muertos, matrimonios arreglados por correspondencia y claro también por aplicaciones. Hoy nos toca hablar sobre matrimonios, lazos, contratos y otros pactos suicidas. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal aquí en Noticias MBS, como en MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde y como casi todos los lunes, en vísperas de una jornada electoral y en veda electoral, así que no podemos hablar ni de encuestas, ni de candidatos, ni de partidos políticos. Y además, el lunes juega Brasil contra México. Y nos acompaña, como siempre, la elegante y distinguida Carla Aguilar. Carla.
Hola, doctor. Muy buenas tardes.
¿Eres soltera o casada?
Soltera, totalmente.
Nos acompaña Ricardo Herrera Manjarres, quien en algunos lugares es conocido como el filósofo del amor.
Así, si es así. Doctor. Yo he casado.
¿Tú estás casado?
Con la filosofía.
Ay,
es el
sí.
Único lugar seguro.
Pues no, yo no he visto que sea solo la filosofía. El día de tu graduación te vi bailando alegremente.
Bueno, casado con la libertad también.
Ay, sí. Y Matías Forero. Hola, Matías Forero.
Hola, doctor. ¿Cómo está?
¿Soltero o casado?
Viudo.
Viudo. Como yo. Qué triste. Pues como decía Groucho Marx, el matrimonio es una institución. ¿Pero quién quiere vivir en una institución? Pues vamos comenzando cuanto antes a hablar de historia del matrimonio. Vamos a comenzar por...
¿Por una estadística, le parece bien?
Juega.
El que decía Woody Allen, que todos los matrimonios... Más bien, todo el divorcio tiene como causa el matrimonio.
Así es, como ven. Y la verdad es que creo que el matrimonio ahora mismo en este país debe estar durando como 15 años en promedio, 15, 16 años en promedio.
Lo que crece el muchacho, ¿no?
No tanto. Lo que sucede es que lo bajan, la estadística, digo que la sube mi mamá y sus amigas, pero no, yo creo que el matrimonio está en 15, ese es un dato muy, muy fácil de saber. Y curiosamente la Ciudad de México no tiene el primer lugar en divorcios, ni la Condesa. Creo que lo tiene un estado del norte, ¿no? ¿Matrimonio por amor o matrimonio arreglado, Carla Aguilar?
Ay, doctor, pues yo antes pensaba que era por amor, pero ya una va teniendo experiencias en la vida, leyendo también, y te das cuenta que en realidad esta idea del matrimonio por amor es muy nueva. Los matrimonios por lo general eran arreglados, claro. Y era una cuestión económica que justamente tenía en miras cómo se iba a heredar los bienes de una familia.
Claro. ¿Tú? ¿Matrimonio por amor o arreglar.
No, yo creo que la fórmula es que te convenga y que la pases bien. Así ya.
Pero si te conviene, la pasas bien.
Sí, ¿no? O sea,
no necesariamente. ¿Qué tal si toca un ogro o una ogra?
Bueno,
pues si te saca de pobre y te alimenta,
te vas a llorar,
pues...
Ferrari.
Sí, te... Matías, ¿tu matrimonio del que eres viudo fue por amor o arreglado?
Fue todo intereses económicos, arreglados.
Pero sí. Entonces, ¿y entonces eres autoviudo?
No pueden probar nada y mi abogado me dice que no de muchos detalles.
Que no de muchos detalles. Pues en efecto, como dice Carla, contra esta idea que es romántico-burguesa de que el matrimonio es por amor, en realidad, durante siglos, muchos siglos, el matrimonio fue un matrimonio arreglado entre pobres, porque eran pobres, y entre ricos, eran muy ricos. Y todavía hoy por hoy, en muchos lugares del mundo, el matrimonio es arreglado. Y curiosamente, contra lo que muchos creen, en la iglesia católica, el sacramento del matrimonio, en estricto sentido, no exige tanto el amor cuanto la voluntad de respeto y de fidelidad.
¿Usted sabe cuándo se dice? ¿Cuándo? ¿Se sacramentó el matrimonio, doctor?
¿En qué momento lo hace un sacramento Jesús?
Cuando dice, perdónalo, no. Señor, no saben lo que hace.
Pues yo creo que sí.
Y oiga, doctor, usted que ya lleva varios siglos de sabiduría en este mundo.
Síguele.
Usted... creo que ya sabe cuáles son las medidas perfectas del matrimonio, ¿no? Los números.
Para el varón son 80-380.
Así es.
Carla, ese es el varón perfecto. 80, que tenga 80 años con 3 infartos y 80 millones de dólares.
Ahí está.
Señorita, si ustedes quieren casarse con alguien que les convenga, que sea un varón de 80-380.
¡Sas! Ahí está.
¿No?
Y lo que trata tenga bien. Las tres Fs, ¿no? Feo, fuerte y formal.
No, ya, con que tenga 80-380, ¿no?
Bueno,
y además sí, lo tratas bien al final de la vida, porque le dices, oye, mi amor, ¿quieres unos taquitos de carnitas?
Tocino.
Tocino. Sí, oye, tómate un whiskito antes de dormir. ¿Pero por qué uno? Y come bien.
Unos buenos habanos, todas las noches.
Cigarrito, así. Uh-huh.
Con una noche que se esfuerce uno, un ataque al corazón.
80-380. Pues comencemos hablando, ¿qué país se les antoja?
Ay, la India.
La India. ¿Quién habla de la India? ¿El matrimonio o la India?
Bueno, a mí me interesa el tema. Porque creo que te prueba que el matrimonio arreglado no siempre es sobre interés económico, sobre algo tan sórdido. Realmente en la India, incluso entre familias de clase media alta o incluso entre inmigrantes de segunda o tercera generación, el primer mundo, todavía se usa porque no solo se considera factores económicos el arreglar el matrimonio, se considera como... condiciones sociales, opiniones, el tipo de familia de la que viene uno, las personalidades de los cónyuges.
Pues esta sociedad de castas, ¿no? Justamente, o sea, no se permite el matrimonio de una casta con otra, tiene que ser de la que tú perteneces, ya sea la más pobre, o la más rica.
Eso era terrible, cuando en el hinduismo o en algunas versiones del hinduismo que se tomaban terriblemente en serio lo de las castas, no había manera de casarte con alguien por arriba de tu casta, y lógicamente no te casabas con alguien que estaba por debajo de tu casta.
Bueno, sí, eso creo que nos lo imaginamos casi todos, siempre hay un componente social, económico, pero por ejemplo, incluso entre inmigrantes a los Estados Unidos o entre gente ya como educada, como con una solidez económica que no necesita casarse por interés, cuando se sacan de los números... los que son como de consenso dudoso, matrimonios con niños, matrimonios como forzados, tienen un índice de divorcio mucho más bajo que los matrimonios por amor. Incluso dentro de la India hay estadísticas comparadas.
Bueno, pero ahí es porque la mujer queda totalmente desprestigiada cuando se divorcia.
Por un lado. Pero hay un elemento, a ver, yo sí se lo digo a mis estudiantes en serio, no se casen enamorados. Sí, si te casas enamorado, mal asunto. Te tienes que casar una vez ya que te diste cuenta que él o ella ni es el más inteligente, no, ni es el más guapo,
se va a
ni
quedar
el más paciente,
ni el más gracioso. Y que tiene defectos. Y entonces, ya que sabes eso, ya te vas a casar con un ente real y no con la figura fantasmagórica que tu mentalidad amorosa ha fabricado.
Siento que aunque suene poco romántico, tener intereses en común, tener como un background similar... A veces cuenta más que enamorarse apasionadamente.
Pues o sea, es como estar con tu mejor amigo, ¿no?
Sí, creo que compatibilidad más que química burda y sexual.
Hace poco daba una charla yo sobre, hablaba sobre la historia del matrimonio y entonces había, y eran personas, había jóvenes y mayores. Y entonces un señor que está ya con su esposa, pero muy mayor, terminó, dice, me dijo, tiene usted razón, dice, al final lo más importante es la amistad. Dice, porque a cierta edad tu esposa en realidad es tu amiga.
Exacto.
Y si no tienes algo más que la dimensión
sexual,
pues resulta que no. En efecto, al final, ¿no? Oh, sí. Al final los esposos viven como esposas y esposas, como hermanos y hermanas, se decía antiguamente. Vamos a regalar algo, mandar saludos, ¿no? José Alejandro nos recuerda la sabiduría de Groucho Marx, que decía: algunos se casan por amor, otros por interés, pero la mayoría se casa por imbécil. Eso lo dice Groucho Marx.
¿Pero por qué hacer alianzas si te puedes robar a las mujeres como los romanos?
Pero al final tuvieron... A ver, vamos contando.
Órale, el rapto de la Sabina. No vayan a creer que yo estoy aquí promoviendo el robo de mujeres.
Tu, sí, no, por favor.
Tu suegro
sí,
para
muy
que...
Muy lamentable hoy en día, entonces. Sí.
Sino que más bien vamos a hablar de la leyenda del rapto de las Sabinas.
Es muy bonito.
Y es que después de que se fundó Roma, resulta que no había mujeres.
Pues fue pequeño detalle. Rómulo y Remo llegaron y dijeron, oh, ¿y ahora?
Pudos prófugos, inmigrantes, gente ahí.
Sí, puro vándalo, de mujeres. Vándalo. La pura maldad.
Y no había ahí ninguna señorita.
Y entonces decidieron hacer unos juegos en honor del dios Neptuno. Y cuando se celebró eso, se unieron las tribus que estaban alrededor de Roma, pues los romanos se robaron a las mujeres de los sabinos.
Pues aprovechando justamente que ya le habían entrado al vino, estaban bien enfiestados y se roban a las sabinas.
Y pues las sabinas dijeron, pues no está mal, están grandotes, son romanos. Sí, porque no quisieron volver, tuvieron que ir los sabinos a hacer una guerra contra Roma, y ahí es donde ocurre este famoso...
El cuadro de Luis David.
Sí, y además lo que es la piedra de Tarpeya, que Tarpeya era una de estas mujeres que traiciona los romanos para dejar pasar a los sabinos a cambio de todo lo que tuvieran en sus brazos, es decir, los escudos y las espadas. Y pues ellos se quitaron el escudo, pero encima de ella le terminaron aplastando. Los dejaron pasar y las sabinas dicen, a ver, espérense, porque si matan a los sabinos, se mueren nuestros padres, y si matan a los romanos, se mueren nuestros hijos y nuestros hombres, mejor hagamos la paz.
Es este cuadro de Luis David, que a ver si ahora subimos.
Sí, de hecho está en la página, si quieren checarlo, ahí está.
Así es, muy bonito. ¿Dónde?
Pero ahora, ese cuadro, se ve que se tardaron los sabinos papás en ir por sus hijas, porque los hijos, los niños...
Sí, ella tiene niños como de 3 años.
Años, dices,
es que
así
yo creo que era el tiempo del mundial, ¿no? Y por eso tardaron mucho en darse cuenta que faltaba algo así como...
bueno...
Sí, fue un día del padre muy largo, entonces exacto, como que no se dieron cuenta.
Estaban
de que faltaban sus mujeres.
No, bueno, nefasto. Yo creo de algo que sí dicen que es muy importante es que en algunos momentos el contrato, el matrimonio es fundamentalmente un contrato. No es solo un contrato, pero es fundamental, es un rasgo fundamental que sea un contrato. Y parte de eso tiene que ver con que es la manera de proteger a los dos cónyuges.
Doctor, ¿le parece si vamos regalando unos libros a la persona que nos conteste? Uno muy sencillo, es una figura jurídica. ¿Qué nombre recibe la unión marital de dos personas que se relacionan y cohabitan como si fuesen un matrimonio, pero no han celebrado el contrato?
¡Ay, qué
y
tal!
Y quien nos conteste se va a llevar un ejemplar, tenemos 2 ejemplares, así que pueden ganar 2 personas, del libro del doctor Zagal, La Ciudad de los Secretos.
Por teléfono, ¿no? Al 5166-1025. 5166-1025 y a quien diga esa sociedad pecaminosa en la que...
Carla aquí promoviendo vivir en pecado mortal.
Pero libertad. No, en el derecho mexicano y en algunos derechos...
De hecho, protege a la mujer esa figura
exactamente,
jurídica.
Exactamente, sí, tiene...
No es nada perversa ni libertina, sí, la protege.
Bueno, y hablando de eso y de contratos y obligaciones legales... En el mundo occidental, o al menos en la tradición judía, la dote, que se suele ver como una figura muy machista, al menos la ketzubá judía, la dote original, está pensada para proteger a la mujer. ¿Sabían eso?
No.
¿Pero cómo la protege?
Es una suma del dinero, una especie de fideicomiso que le confía la familia de la novia al marido, Y se supone que está ahí para que si el marido muere o si el marido decide divorciarse de su esposa, ese dinero es derecho de ella como para que no se quede
desprotegida.
Ajá, es una póliza de seguro.
Y hay otra figura en la Biblia que se llama el Levirato, me parece, es un nombre, que consiste en que, no, ya no se vive, pero decía que cuando muere el esposo sin descendencia, el hermano del esposo tiene que cohabitar con la viuda para tener niños, hijos, y esos hijos se considerarán hijos del difunto. Bueno, tenemos que irnos a un corte. 5166-1025, mi Twitter arroba hsagal, sagal con z. Mario Urbina nos está ya nos está aquí y nos recomienda al arte de tratar de las mujeres de Schopenhauer. No, Mario, ¿para qué quieres? No podemos hablar de ese texto.
Justo Mario Benedetti sacó un libro que, como respuesta a ese, que se llamaba El amor, las mujeres y la vida.
Pues muy bien, pues regresamos, vamos a un corte.
Del diccionario de Sagal.
La palabra esposo viene del latín sponsus, que a su vez se deriva de spondere, que significa jurar, prometer o garantizar. El sponsus o esponsa son dos futuros contrayentes matrimoniales, esto es, los prometidos.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro correo electrónico, elbanquete@mbs.com. Gracias.
Tenemos una forma extraordinaria de ver la vida. Le hemos demostrado al mundo entero que estamos avanzando, que tenemos el ingenio y la disciplina. Descubrimos que nuestra fuerza está en creer en más mexicanos.
Soy mexicana.
Soy mexicano.
Somos mexicanos.
CIRT, Radio y Televisión Mexicanas.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Fundación MBS Radio.
El conteo oficial de los resultados de la votación iniciará el miércoles 4 de julio.
Quienes forman parte de los consejos distritales contarán todos los resultados de las actas de cada una de las votaciones de ese distrito.
Frente a los partidos políticos y observadores electorales acreditados en las 300 oficinas del INE.
Y en caso de duda, abrirán los paquetes electorales que sean necesarios para recontar los votos.
Y todo esto para que tengamos la absoluta certeza de que nuestro voto cuenta y es bien contado.
Juntos hacemos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres.
INE. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura, no dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat.
¿Tienes Conecte? La UTECA me conecta con la licenciatura y especialidad que quiero, maestros que trabajan en lo que me enseñan, y también me conecta con las mejores empresas para chambear.
Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA.
UTECA es tu mejor Conecte. UTECA. Una universidad de MBS Educación.
Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Hola, estamos en vivo. Soy Héctor Zagal, aquí en el banquete en MBS Noticias, como todos los sábados. Mi Twitter arroba hsagal, sagal con z, hablando sobre matrimonios y otros pactos suicidas, ¿no? Así le pusimos. Y me acompaña, como todos los sábados, la elegante y distinguida Carla Aguilar.
Hola, doctor.
Ricardo Herrera Manjarres, bien conocido como el filósofo del amor.
Así es, vengo a hablar aquí de las artes de Afrodita.
No es lo mismo. Bueno, ya estás confundiendo las cosas.
Hay gente que dice que el matrimonio es prostitución.
Es amor, ¿cómo así, amor? Oye. Y este que acaba de hablar es Matías González
Forero. Es como decirle ya más a la, despierto. Es como decirle a mi generación que Santa Claus no existe, ¿sabes? O sea, decirles el matrimonio por amor en realidad es una idea inventada por la burguesía.
Siento eso que sí el matrimonio
es cierto.
Murió
es cierto,
antes
pero es como
de
decirte
tiempo.
Santa Claus
no, el matrimonio no,
no
es inventado por la burguesía.
No,
el matrimonio por amor es inventado por la burguesía romántica. Ay,
bueno, pues nada más. ¿Y doctor, sabe cuál era la fórmula para casarse en Roma? Súper bonita.
Ah, cuéntale, es muy buena, muy, muy
decían,
buena.
Se les ponía un listón a los amantes, luego de que el sacerdote abrió un animal para ver que los intestinos auguraran que iban a ser una buena pareja.
Belleza
y
interior.
Él pronunciaba, ego tú gallus, y ella contestaba, ego gaia.
¿De dónde
donde
viene?
Donde yo gallo, ella gaia. O sea, Gaya era un hombre.
Gallo.
Y de ahí viene justamente nuestra noción de tocayo. Tocayo. De la persona con el mismo nombre.
Había algo triste en el matrimonio. Bueno, la ceremonia en realidad tenía un aspecto muy triste y era, se casaban chiquillas. Eso es, recuerden ustedes que la expectativa de vida de un romano era de 30 años, con lo cual una niña no era una niña de 14 años. O sea, a los 14 años era...
La mitad de su vida.
Era sí. La mitad de su vida, ¿no? Uh-huh. 15...
Sí,
pero
no era...
parte de la ceremonia tenía que dejar sus muñecas o sus juguetes en su casa.
Qué fuerte.
Y dejaba los juguetes de, o sea, era porque era terrible, porque dejo de pertenecer a mi casa y soy ahora ni siquiera del esposo, sino del padre
sí,
de familia.
Sí, del pater familia.
Y entonces pasaba la tutela y era, decían que era una ceremonia desgarradora.
Y de hecho la frase significa cambio de nombre, no quiere decir que donde quiera que estés seremos fieles, sino sí, cambio sí, de nombre.
Exactamente. Por eso yo digo que es tan bonita esa costumbre
romana.
Española. No, la costumbre española y de los países, de casi todos los países hispanoamericanos, de que los niños tienen los dos apellidos. Yo siempre he dicho que ahí se ve que el feminismo anglosajón es más anglosajón que feminismo, porque algo que tendrían que estar luchando, me parece, es el uso de los dos apellidos y que el niño es tan hijo de su papá uh-huh. como hijo de su mamá. Y es muy curioso cómo no lo... La
no
mujer...
Se hace, pero no se considera, excéntrico.
Claro, Carlos. Claro. Sí, y no lo peleas y lo que haces es unir. Y hasta el punto de que cuando tú solicitas una visa o un documento oficial, el apellido de la madre, digo, aunque puedes transmitirlo, no es una práctica ni es un derecho. Eso yo bueno, creo que habría que hacer.
Que oye, la mujer adopte el apellido del esposo es extrañamente incestuoso. Nunca me ha gustado esa idea.
No, es que tiene el sentido de que la mujer se convierte, es esta idea
sí,
romana.
Que pertenece ahora a
al
esa
varón.
Familia.
Exactamente. Por eso es tan bonita la transmisión del apellido, es decir, tú eres González Forero, yo soy Zagala Reguín. Felicita pues, el programa Ruto Olivares, Jardines del Sur, y nos pregunta que cuándo regresan Pablo y Lalo. Pues a Pablo tú le hiciste algo, tengo entendido, ¿no?
Lo liberé antes de que muriera de hambre, lo que haya hecho él después de salir de la bodega no es asunto mío.
O sea, ¿y tú qué le hiciste a Lalo, Ricardo?
Pues esa fue Carla.
Sí, yo creo que sí fue Carla porque desapareció.
Yo simplemente le dije, tómate unas vacaciones y él aceptó gustoso y pues ya no ha vuelto.
Qué mal.
Yo mientras gozo de eso.
Pues miren, mientras tanto, yo lo sigo aquí extrañando. Porque aquí ustedes me maltratan mucho.
Ay,
bueno,
doctor,
pues
no
vamos
cierto.
A hablar de las novias por correo en el antiguo oeste.
¿Eso era Tinder?
No, por correo y novias.
Ah.
No... Otras cosas.
Sí, querer formar un proyecto de vida, tomar un café juntos, nada más, sí. Sin malas intenciones por ahí.
Sí,
tú por hasta eso. La tercera cita. Al menos.
Por eso.
No, estamos hablando de novias por correo. Como en los territorios ocupados por los norteamericanos tras la derrota y conquista de México, Nuevo México, Nevada, Colorado, un pedazo de Wyoming, Arizona, California, llegaron muchísimos... busca fortunas, muchos de ellos, sobre todo ya pasada la guerra de secesión, muchos soldados que no se acostumbraban a la vida civil, en fin, gente gambusinos, etcétera, pues estaban ahí y faltaban mujeres, y entonces lo que se puso de moda era poner anuncios clasificados o agencias clasificadas. Entonces había en el este y elegante caballero, gambú, dueño
rubio,
de una mina,
millonario,
busca tal, ¿no?
O que disfruta de largas caminatas por la playa al atardecer, sí, y leer novelas románticas.
Bueno, hay más dinero por el desierto, ¿no? Por el cañón del Colorado.
Cabalgar por el cañón del Colorado.
Colorado, sí. Busca dama dispuesta a compartir un proyecto de vida. Y pues sí, funcionaba, decían algunos, ¿no? Decían algunos.
Pues es que realmente, dentro de los confines de la época, teniendo en cuenta que a los 25 ya eras un pastel de Navidad y no te vendías, para muchas mujeres del este fue una oportunidad como de liberarse de sus familias, de cuando no hay mujeres a los 28, aunque te considera una anciana en el este, en el oeste estás perfecta.
Es que eso era terrible, era, ¿no? De la sociedad de la sociedad antigua, ¿no? Finalmente, o sea, una mujer que no se casaba a cierta edad estaba... Sí.
A vestir santos, ¿no? Como dice el dicho.
Sí, aunque decían por ahí, mejor vestir santos que desvestir borracho.
Digo, es comparar...
Pero estaba verdaderamente segregada, eso era terrible.
Sí, es comparar males, pero era mucho mejor ser una recién casada que una hija de familia prisionera, considerada solterona.
Porque además la misma familia te considera una carga, o sea, tiene, ajá, que mantener una boca más, siendo que podrías más bien ser mantenida por otra familia, la familia de tu esposo, exactamente.
Y de hecho, algo llamativo es que a pesar de que hemos ganado mucho en el tema y cada vez la mujer va ganando en equidad, todavía hoy por hoy en nuestra sociedad se considera impropio que sea la mujer la que pida matrimonio. A ver, Ricardo, tú que eres muy tradicional y conservador, ¿por qué eres tú el que vas a dar anillo y no a ella?
Por amor a la tradición, doctor. Pero una de mis mejores amigas le llegó a su novio y me cayó muy bien que hiciera eso.
Pues sí.
Pero yo creo que sí te saca de onda como hombre que de repente quiere ser mi novio. Te sube el color a las mejillas.
Pero no, además pero, lo que sus amigos le han de decir todo el tiempo. O sea, claro, como te dejaste atrapar tú. O sea,
pero eso tiene, ¿sabes?, que ver con esta inequidad, con considerar que la mujer es un sujeto pasivo, uh-huh, que no puede tomar la iniciativa en la decisión más importante de su vida, uh-huh, y que lo que tiene que hacer es mandar mensajes y quedas a merced entonces, por así decirlo, del varón. Yo creo que esa es una costumbre, sí, que tendría,
bueno,
que ir cambiando.
Pues de hecho... Bueno, hecho, varios estudios sociológicos justamente lo que explican de por qué la mujer no puede ser la primera en dar el paso para contraer matrimonio es que toda esta cuestión de los contratos matrimoniales empieza teniendo a la mujer considerada como un regalo. O sea, es una cuestión económica en la cual vamos a unir nuestras familias, tú tienes maíz, yo tengo algodón o yo tengo animales, pero si yo no tengo nada, lo que puedo ofrecerte es una mujer que te puede dar hijos y eso te ata a mí y tenemos una relación sanguínea de negocios. Y en realidad así ha sido.
Se pide la mano al padre, a ella nadie le pregunta.
Ajá, y claro, en la gran parte de las culturas y civilizaciones así ha sido. Yo te regalo a mi hija, por lo tanto la mujer no es sujeto ni agente de yo poder tomar y desposar a un hombre. Yo simplemente soy un regalo.
Y de hecho, hay una, todavía hay un resto de esta en la ceremonia en Occidente, cuando es el padre de familia el que entrega a la novia. Uh-huh. Y entra y se la...
Pues eso todavía
se ofrece,
se hace, ¿no?
Claro,
pues de hecho él paga la boda, el pater familias de la novia.
Sí.
Y también la pedida de mano, o sea, justamente la presentación de por favor, dame la mano de su hija.
Ir a pedir la mano, o sea, es bonito, pero sí está muy machista, ¿no?
Es que justo por qué decimos que es bonito, o sea, hemos estado romantizando una
es que
y otra
sí,
vez
creo que sí traemos una carga medieval, claro, fuerte.
Porque no es...
Bueno, y más que medieval es antigua, griega y romana.
Como aunque el amor romántico nace con todo lo de las cortesanas, ¿no? Los caballeros y este amor que es puro. Y
sí,
y
pero...
amor no sexual, exacto, entre personas, sí, casadas.
Y yo creo que también va mucho por ahí, ¿no? Porque pedir la mano puede que se haya visto en algún momento como algo de honor.
Ahora, estaba acordándome un caso que es Carlota... conoce a Maximiliano. Maximiliano gastaba muchísimo de Habsburgo, mucho dinero, y le debía dinero a todo el mundo.
¿Era un mi rey?
Era un mi rey.
Y bueno, sabía, era un emperador.
Era, no, antes de ser emperador, para lo que le duró el gusto, era archiduque y príncipe. Pero gastó tanto dinero, sobre todo en el castillo de Miramar, que ya estaba quebrado con lo que le daba la familia. Y lo mandaron a Bélgica, pues, a relaciones públicas. Resulta que ahí conoce a Carlota, que era una mujer increíblemente rica, la familia era increíblemente rica, y Carlota queda prendidamente enamorado de Maximiliano, que era un poco patán. Y Carlota es la que presiona a su padre, Leopoldo I, para que Maximiliano pida la mano. Y dicen que algo que se vio muy mal es que, aunque por supuesto se sabía que eso era o por interés o por dinero, los matrimonios altos, hay como manera de decirlo, y que cuanto antes Maximiliano sacó el tema del dinero. Y de hecho, el padre, el rey Leopoldo I, dejó relativamente blindada la fortuna de Carlota para que no se pudiera aprovechar el marido de ella. Ahora, pero, y ya con esto termino y nos vamos. Curiosamente, los matrimonios arreglados de alta política le daban una cierta iniciativa a la mujer, no completa, pero regresamos. Vamos a un corte. 51 66 1025. Alfredo Guzmán nos está escuchando y le mandamos un súper saludo. Estamos en vivo. 51 66 1025, mi Twitter arroba hzagal, zagal con z.
Los sabios dicen.
El matrimonio es una institución maravillosa, pero ¿quién quiere vivir en una institución? Groucho Marx.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Recuerda que también puedes escuchar los podcasts desde la página de noticiasmbs.com. Gracias.
Special Olympics es el movimiento deportivo más grande del mundo para personas con discapacidad intelectual. También cuenta con programas complementarios de salud, atletas jóvenes, familias y liderazgo de atletas. Sé parte de este movimiento y ayuda a nuestros grandes atletas a cumplir sus sueños. Realiza tu donativo en www.olimpiadasespeciales.org.mx. Special Olympics México.
El INE vigila e investiga que se haga buen uso del dinero utilizado por los contendientes para que no excedan el tope de gastos previamente definido para cada elección.
Para garantizar la equidad, las quejas son atendidas por el INE, quien las investiga y envía para su resolución al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a la ley.
El INE sanciona en caso de encontrar irregularidades, tanto en las quejas como en la fiscalización.
Los inconformes pueden acudir al tribunal, quien resuelve en definitiva.
Voto libre.
INE.
Dos limonadas, por favor.
¿Sin popote está bien?
¿Por?
La vida útil de un popote es de apenas 20 minutos, pero su permanencia en el planeta es de más de 100 años.
Ayudar es muy sencillo. La próxima vez que solicites una bebida, solo di, sin popote está bien.
Y es muy fácil decirse, sin popote está bien.
Visita www.gob.mx/sinpopote. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Llegó la temporada naranja a La Comer y a Fresco, con ofertas impresionantemente naranjas para que tu diversión sea muy naranja. Te regalamos 40 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. Sí, 40 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. ¿Y tú, vas al súper o a la temporada naranja en La Comer y Fresco? Aplican restricciones hasta julio 5.
Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación, todo funciona.
El INE es más de lo que crees. Eres tú que tienes tu credencial para votar. Tú que capacitas a quienes serán funcionarios de casilla. Tú que serás observador electoral. Tú que contarás cada voto y las más de 17,000 personas que trabajan en todo el país. Quienes con su esfuerzo harán que el primero de julio, 90 millones de personas nos levantemos sabiendo que nuestro voto contará. Y estará bien contado. El INE no es del gobierno, es de todos y todas. INE.
Para seguir con este delicioso encuentro, el chef ha preparado una ensalada de filosofía dura y un aderezo artístico. La especialidad de la casa.
Hola, hola, estamos de regreso. Aquí soy Héctor Zagal en Noticias en MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en este banquete. Estamos en vivo, 5166-1025. Si no nos pueden escuchar en vivo, pueden visitar la página web y bajar ahí el podcast. Denle clic en programación. Lo ponen Juan Carlos Castillo, ya está subido. ¿Y cuál es nuestro Facebook, Carla?
Es Doctor Zagal, ahí está la página oficial y pueden ver todo el contenido que subimos constantemente a lo largo de la semana.
Constantemente a lo largo.
¿Me permite regalar un libro, doctor?
Juega.
A nuestro querido radioescucha Luis Sánchez, que nos escucha cada 8 días desde su taxi, que nos manda a saludar a todos. Y le voy a pedir que vuelva a comunicarse por teléfono y nos mande un mensaje por Facebook para mandarle un libro.
O que nos llame por teléfono, ¿no?
516. Sí, si no entra, que nos mande un mensajito por Facebook.
Juega. Un abrazo, ¿no? Que nos esté escuchando es. desde su taxi en esta Ciudad de México. Hoy una costumbre también, que la verdad es que es bastante machista, son las arras que se entregan.
¿Qué son las arras?
Son estas moneditas, ¿no? Sí. Que se entregan entre los cónyuges.
Cuando el varón se la entrega a la mujer y le dijo, te la entrega para que prueba de que no faltará nada.
Uh-huh. ¿Eso todavía se hace?
Sí, por supuesto.
Sí, todavía se
pero
hace.
Es un simbólico, ¿no?
Pues sí, pero es un simbólico de un gesto. Y ella dice, yo la recibo de que administraré todo. Pero
entonces, ya entendí. Pues en estos tiempos la mujer debería también dar su arra.
Ah, así, pues
vamos
ahí está.
Los dos.
Se supone.
Así debería
eso
ser.
Debería ser.
Pero
se está muriendo, ¿no? La costumbre.
No.
Yo también lo he visto mucho, ¿eh?
Yo sí, en sí. Todas las bodas.
Porque luego el doctor se confunde y recuerda con costumbres de su juventud hace unos cuantos siglos.
Matías, otra de esas y vas a
pasar. Lo voy a llevar a Japón, doctor. ¿Y sabe por qué?
¿Por qué?
Porque nos vamos a ofrecer como adopción. Porque en Japón es común que los hombres guapos como nosotros sean adoptados por familias para casarlos con las hijas. Si no lo hacemos aquí, nos vamos a ir para allá.
Ay, sí.
Si uno solo tiene hijas o una hija única, se adopta al prometido de la hija y entonces el apellido familiar sobrevive.
Se conserva.
Ya ve, todos nuestros radioescuchas que nomás no la hacen, agarramos un vuelo compartido en Japón, dividimos la tarifa. Y allá nos vemos.
Y ya hicieron su agosto. Pero ve, eso sí. También es una cuestión. O sea, ¿por qué a la mujer nunca se le permite heredar los bienes del padre?
¿No se puede?
Sí. No, sí, o sea, ya se puede.
Sí se puede, pero hay muchos lugares donde es preferible justamente adoptar al hijo o adoptar más bien al prometido de la mujer o adoptar varones para que ellos sean quienes tengan el control de los bienes.
Claro, de hecho, sí. Ese era el drama de no tener una hija heredera.
Entre más lo hablamos, más incestuoso se vuelve el matrimonio, ¿no les parece?
Pues el matrimonio diría Freud? Sí empieza en realidad. Y el matrimonio en realidad empieza como un contrato económico, pero igualmente tiene la función social de prohibir tanto el incesto como prohibir la homosexualidad. Siempre se busca que sean parejas del sexo opuesto para procrear, tener más hijitos, más soldados, por lo tanto.
Por ese...
Y además la cuestión de la herencia.
Por ese tema, a veces la adopción de adultos se usa como un reemplazo del matrimonio gay en Japón. Solo tienes que ser un día mayor de edad que la persona en la que adoptas. Sí. Entonces, ¿sabes? Para pasar la herencia sin problemas, el novio adopta al novio.
O sea, allá no dicen, ¿quieres ser mi novia? Dicen, ¿quieres ser mi adopción?
Ajá, ¿quieres no, ser mi
pero hija?
¿Quieres ser
en
el hijo
casos?
De mi papi?
Engels, en El origen de la familia, la propiedad y el Estado, dice que, sin tanto fundamento, pero tampoco es implausible, decía que la propiedad de la tierra, que la tierra al principio era comunal y que de repente un señor le pone una cerca a la tierra y dice, este cacho, este trozo, este pedazo es mío. Pero una vez que, y también eran comunales, no había matrimonio y entonces era todo un alegre, ¿cómo se dice? Fiesta.
Una carnaval. Alegre bacanal.
Un alegre intercambio de amores.
Así es.
Así se dice.
No, pues la canción. Era un carnaval.
Pues era pues era un carnaval. Pero entonces, cuando el señor dice, ¿y quién va a heredar la tierra? Dice, ¿cómo voy a saber que mi hijo es mi hijo? Y entonces lo que Engels dice es, se pone una etiqueta a la mujer. Y así como se ha apropiado el varón de la tierra, ahora se apropia de la mujer. Y por eso el adulterio masculino siempre ha sido visto con benevolencia, mientras que el adulterio femenino siempre ha sido, bueno, terriblemente castigado.
Y hablando de eso, exacto. Yo no sabía que el nombre para las mujeres que tienen muchos esposos era poliandría. poliandria, no sé cómo se pronuncie, pero no sabía.
Poliandria.
Y en África, si no mal recuerdo, que es común que las mujeres se casen con todos los hermanos de la familia, justo para que no haya broncas con la herencia.
En algunos lugares de África.
Sí, en los Himalayas.
En los Himalayas, sí.
Doctor, ya tenemos ganadores de los libros de La Ciudad de los Secretos. La respuesta era concubinato y se lo lleva Jorge Alfredo Rocha de la delegación Gustavo Madero y María Luis Martínez de Tultitlán en el Estado de México.
Muy bien. Oye, y ya que hablamos de Carlota, vamos a regalar un pase doble para que vayan a ver Imperio al Castillo Chapultepec.
¿El próximo sábado?
El próximo sábado. Yo hoy voy a estar por ahí.
En un recordatorio a quienes quieran conocer al doctor con cuidadito, con cariño. Si se le cae otro brazo, Elina, ya no nos lo restauras.
Ahora sí, Matías Forero. Ahora sí, Matías Forero, te ganaste.
Tiene un brazo de mármol como el de la mitología
que,
griega.
Juan Carlos, por favor, mándenos a seguridad para que se lleven a este señor.
Y el que va, sombrero, Matt.
Sí, el que va a tener que recoger sus brazos después.
No querrán ver cómo otro. Va a terminar después del programa.
Sí, no, hoy no, mañana, hoy no. Para que no sea tan patente.
Avísenle a Pablo que hay que volver.
Que hay que regresar, que ya tiene, hay sede vacante. Pues entonces, el próximo sábado,
a las 8 de la noche,
uh-huh. Se puede subir en Castillo, se puede subir en coche, caminando, al automóvil, perdón. Al castillo en automóvil. Es muy bonito estos días, además, porque se ve cristalina la ciudad. Y la música la compuso Alonso Burgos, toca el piano, en un piano que trajo Porfirio Díaz, ex profesa para esta obra. Y alternan como Maximiliano, Ricardo Kleinbaum y Ernesto Godoy. La adaptación es de Rodrigo González, basada en mi novela
Premio
Imperio.
Nobel.
¿No? Bueno, entonces...
Un pase doble. Un pase doble para quien nos conteste. ¿Cuáles son las dos piezas musicales más usadas en las bodas? Tanto en la entrada de la novia como al final de esta. ¿Pueden decirnos cualquiera de las
dos? ¿La marcha fúnebre de Chopin?
No, esa no, doctor. Ah. Obviamente no. Pero díganos una de las más famosas y se llevan un pase doble.
Muy bien, pues regresamos. Estamos en vivo. Mi Twitter, @hzagal, Zagal con Z.
Escuché que...
La dote es una donación que la futura esposa o su familia entregan al novio para contribuir a las cargas económicas derivadas de la celebración del matrimonio o para la manutención de la propia novia.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro Facebook. facebook.com/elbanquetedezagal. Gracias.
Soy Gaby Vargas y los quiero invitar al curso La Inteligencia del Corazón, un seminario de 8 horas en el cual aprenderás cómo tener más energía, dormir mejor, ser más resiliente ante las situaciones, elevar tus niveles de intuición, como comprender el poderoso campo electromagnético que genera tu corazón. Informes o inscripciones al 55 14 85 49 34 o bien @oficialGabyVargas en Facebook o Gaby-Vargas en Twitter. El cupo es limitado.
La inteligencia del corazón. Viernes 31 de agosto, en el restaurante del lago en Chapultepec. Todo lo recaudado se donará para reconstruir las casas que se derrumbaron en Tetela del Volcán, Estado de Morelos.
Hola, soy Mario Castañeda, actor de doblaje, y quiero invitarte al curso de doblaje que impartiré en el Centro de Capacitación MBS. Para más información, llama al 5681-2087. Te esperamos.
Llegó la temporada naranja a La Comer con la mejor oferta. En toda, sí, en toda la electrónica de la marca Hisense te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra. Sí, 300 pesos por cada 1,000 en toda la electrónica de la marca Hisense. ¿Y tú, vas al súper o a la temporada naranja en La Comer? Hasta julio 5.
Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Hay quien dice que...
La reina Victoria fue la primera en usar un vestido blanco el 10 de febrero de 1840 en su boda con Alberto de Sajonia-Coburgo. Después de eso, el blanco fue el color predilecto para los vestidos nupciales.
¡Ay, qué bonita música estamos escuchando! Estamos en vivo, soy Héctor Zagal, aquí en El Banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde, en MBS Noticias, acompañado de Carla Aguilar.
Hola, doctor, muy buenas tardes.
Ricardo Herrera, el filósofo del amor. Doctor. Y Matías González Forero, que es... ¿qué eres el...?
No, ya no. Los de seguridad no llegaron.
No llegaron, pero al final... La venganza, acuérdate, la venganza, mi querido Matías, es un plato que se come frío.
Pues yo creo que Matías es un emperador romano, porque usted gritó guardias y no llegó nadie. No. Dijeron, no, con ese no me meto.
Espérate, espérate.
El emperador no nos patrocina el día de hoy.
Espérate. Exacto. Resulta que a la reina de Inglaterra y a la heredera del trono no se le puede pedir matrimonio.
Sí, es alta traición, pena de muerte.
¿No? ¿Y ahora cómo cancelo mi boleto a Inglaterra, doctor?
¿Pero con quién te ibas a casar con la si todavía sí. No es viuda?
Yo espero.
No, y Carlota espero. Tiene ¿y yo? 3 años.
Bueno, espero 15 años.
Pero ya es una línea muy grande, ¿no?
Sí,
una
no, posibilidad.
Es como la canción de José José, doctor, 40 y 20.
40. Una posibilidad es que te casaras con la reina de Inglaterra, que no es cuando enviude. Y te podía tocar algo.
Son las medidas, ¿no? 80. ¿Cuántos años? 90. 90.
Sí, pero...
No, ella ya es 90.
Pero sí, ella ya está
pero ella es
más...
muy sana. Creo
sí,
que
capaz
no
que me
infartos.
Muero yo antes del infarto.
Todos sabemos que es inmortal.
Es la reina de Inglaterra y Chabelo. Sí, Chabelo. Nos enterrarán a todos.
Gobernantes del universo.
Así es. Doctor, nos manda saludos Alejandro Guillén, de aquí, de la ciudad. Felicita mucho al programa y nos comenta que en el Código Napoleónico se recopila una de las mejores definiciones del matrimonio.
¿Qué es?
Que es... Es la unión del hombre y la mujer para soportar la carga de la vida.
Eso
es. Sí me gusta, ¿eh? Tiene sentido.
Pues muy bien, ¿no? Pero también está el whisky, ¿no? Para soportar la carga de la vida.
Eso es cierto, hay muchas otras cosas que te ayudan a sobrellevar.
Nadie dice que los dos, ¿no?
El whisky es para soportar al marido, doctor.
¿Y a la mujer qué le queda, entonces?
Un saludo. El vodka. A Carlos R. Valladolid, un saludo. Nos está escuchando desde Perú.
Qué bonito, muchos saludos.
Lima es una ciudad preciosa.
¿Cuándo nos va a llevar, doctor?
Sí, nunca. ¿Cuándo nos lleva? Por ir.
A lo mejor tú alguna vez.
Nos puede llevar cargando mata.
Carla,
yo ya estoy incluida en el viaje.
Sí, Matías, jamás. Jamás.
¿Y cargando las maletas?
Nada.
Nada de eso.
Pues hablemos de... Bueno, Mate, sigamos hablando de matrimonios arreglados y...
Pues sí, volviendo a Inglaterra, está un tipo de matrimonio que no hemos hablado. Casar a los nuevos ricos con los nuevos pobres.
Ah, cuando...
Sí.
Digo algo y luego tú dices... Es cuando Inglaterra abre sus mercados, y esto se ve en esta serie Downton Abbey, cuando comienzan a llegar el trigo desde Estados Unidos, quiebra a las grandes fortunas agrícolas de la vieja nobleza inglesa. Bueno, de la aristocracia inglesa. Y entonces hay que conseguir...
Sí, bueno, esto arruina el campo, le pega aristócratas a ellos por igual. Y sí, como se ve en Downton Abbey, de hecho, la forma más rápida de conseguir dinero rápido era encontrar una heredera americana millonaria y hacer algo ahí.
No que tienes novia, mi querido Ricardo Herrera Manjarres.
No, yo lo digo por mis amigos.
Mira, si tienes títulos para
con
ofrecer.
La libertad, el amor, la sabiduría.
Es para mis amigos, yo estoy haciendo servicio a la comunidad.
Es que creo que se necesita una carnada mejor que un diploma en filosofía.
Me puedo broncear y hablar de Aristóteles con un coco en la mano, ¿qué más? Oye, el otro día platicando con Carla, ella me habló de una manera muy buena para salvarse de los peligros del matrimonio.
¿Cuál?
Casarse con fantasmas.
A ver, ¿cómo es?
Exactamente. Y esa es una cuestión muy bonita porque puede que ahí se lleve realmente a cabo este ideal de casarte por amor. Porque no tienes que estar aguantando los huesitos y la pesadez densa de un vivo. Pero esto se hacía en China cuando, bueno, me parece que todavía se hace. Cuando se temía que, las familias temían porque... los hijos que se quedaban solteros iban a pasar una vida desdichada si es que morían así, entonces lo que...
Y no iban a alcanzar la eternidad si no estaban casados. Entonces,
exactamente, los muertitos se casaban.
Exactamente, buscaban un muertito con los cuales casarla, una muertita, con los cuales podían casar a sus hijos solteros y entonces no tenían la desdicha de irse de esta vida sin haberse casado con alguien. Y bueno, esa tradición no nada más está en China. De hecho, hace unos años una mujer irlandesa contrajo nupcias con el espíritu de un pirata del siglo XVI, sí, XVII, llamado Jack. Y
¿Daniels?
Bueno, yo también pensé lo mismo.
Hubo mucho Jack Daniels en esa versión.
En la boda hubo mucho Jack Daniels. Y pues es muy interesante porque es algo muy común. Hay comunidades en internet para gente medium.
Ah, yo me voy a escoger volverme a casar con quién.
Con Elena de Troya. Doctor.
No, porque ya esa fue...
No, ahí te metes con fuerzas muy
peligrosas. Yo no quiero enfrentarme con el fantasma de Menelao.
El difunto es el doctor Zagal. El vivo en este matrimonio sería...
¿Y con Carlota, doctor?
No, pues tenía dinero, pero no.
Oye, bueno, pero esto también ha llegado a ser muy radicalizado, porque mucha gente llegó a matar para poder tener a su muertito con quien casarse, ¿no?
Exactamente.
No, robar cadáveres.
Too much.
Hashtag humanidad.
Bueno, saludos a Isco Reyes, que dice, excelente joya de sabiduría, el whisky nos ayuda a sobrellevar la vida. Alex Caffi, saludos, profesor, para usted y sus discípulos, escuchándolos. Híjoles, los pasteles de Alex Caffi son buenísimos y por supuesto que Mate está excluido de ellos. A ver, Matías, háblanos un poquito de las princesas americanas.
Pues tenemos, por ejemplo, a Jenny Jerome, hija de uno de los primeros lobos de Wall Street, ridículamente rica, pero estaba excluida de los círculos sociales neoyorquinos porque su padre era nuevo rico, nació pobre, hizo su fortuna él solo, y su madre tenía cierto nivel de sangre indígena. Se fue a Inglaterra a encontrar marido.
Encontró
un pariente del duque de Marlborough, tuvo un buen matrimonio, tuvo una buena vida, fue amante del rey Eduardo VII, en su edad, tuvo 1000 amantes más jóvenes que ella, sus últimos 2 esposos igual, boitos, jovencitos, impulsó la carrera política de su hijo, igual ya han oído de él, Winston Churchill.
Creo que he escuchado.
Pues sí, le salió bien.
Sí.
O sea, dinero y... Y luego, a ver, ¿qué otra princesa?
Pues la más famosa.
Porque esto está todo en el siglo XIX. Sí. Esto se nota en Oscar Wilde. En Oscar Wilde hace bromas de ello. Dice, las americanas y los norteamericanos, dice, vienen a quitarnos aquí los novios y las novias. Porque en efecto llegaban con dinero y en Inglaterra había una aristocracia.
Una aristocracia malagradecida. Realmente el dinero de estas mujeres salvó el campo. Ahorita, calculando todas sus dotes, todo esto, sumaría unos 5 billones de dólares que le aportaron a la economía inglesa. La más famosa de entre ellas fue Consuelo Vanderbilt, también hija de un magnate de la industria ferroviaria.
Sí.
Y bueno, Consuelo realmente ya tenía un prometido con el que estaba muy feliz, pero su madre decidió que iba a avanzar la posición familiar, la amenazó con suicidarse si no se casaba con el duque que le recomendaron.
No, pues.
Y bueno, Consuelo tuvo que ceder. Se casó con el octavo duque de Marlborough.
Sí.
Era...
Tía política de Winston Churchill.
Ajá, también era... La familia de Winston Churchill era famosa por esto. Se casó con una dote de unos 67 millones de dólares actuales.
¡67 millones de dólares!
Y un fideicomiso independiente de gastos de 3 millones, uno para ella y otro para su marido. Y bueno... Todavía se encuentran fotos de ella. Era guapísima y tuvo un éxito increíble en la sociedad inglesa. A Barry, el autor de Peter Pan, le dedicó varios poemas. Dicen que sus vecinos se quedaban afuera en la acera para verla salir y entrar de su casa.
O sea, guapa, rica e inteligente.
Sí, pero era miserable. En los años 50 ya...
¿Por qué era miserable?
El marido nunca la quiso. Desde el primer día le dijo, yo tengo mi amante... Tú consigues un título, yo consigo dinero. La abandonaba por periodos muy largos de tiempo. No había compatibilidad ahí. Y muy escandalosamente, en los años 50, se divorció de él. Bueno, consiguió que él le pidiera el divorcio. Cuando se tenían que divorciar a estas chicas, tenían que conseguir que viniera del marido. Porque la mujer que pedía el divorcio perdía la custodia de los hijos, perdía la mayor parte de su dinero. Y... En fin, se divorció, pero fue un asunto extrañamente calmado. después de su divorcio, la familia de él le tenía más afecto a ella que a su marido. A Winston Churchill dicen que escribió varios de sus discursos más famosos en la casa de ella en París.
¿Y perdió el título ella?
Como la iglesia anglicana no reconoce el divorcio, todavía puedes usarlo, pero ella no lo hizo. Se considera
qué
como
valiente,
de mal gusto,
¿no? Qué gran
seguir.
Mujer.
Sí.
Pues el duque de Windsor.
Oh.
¿Tú te conoces esa historia?
No, doctor, creo
pero
que no.
No, no se la conocen, es que claro.
Es un whisky, ¿no? Ya cuéntenos, doctor.
Ese es el duque de Alba. Y no es whisky, sino es un brandy, por cierto, muy bueno.
¡Ah, qué rico!
No, la del...
El rey Eduardo VIII, después conocido como el duque de Windsor.
De Windsor. Mm. Se enamora de una norteamericana llamada...
Wally Simpson.
Que estaba divorciada. Y entonces la sociedad, la iglesia anglicana era...
Impedía que se casara con
sí.
ella.
Sí.
Bueno, también...
A pesar,
a pesar de que
la iglesia anglicana le había fundado Enrique VIII
sí,
para un divorcio,
una y
para estas épocas la iglesia anglicana y el arzobispo fundamental, que es el de Canterbury ¿no? Era muy conservador y además había mala relación y lo presionaron.
Bueno, siendo justos, Wally Simpson era una persona...
Mala.
Era nazi.
Oh, interesante.
Sí. Entonces, por ahí hay algo. De hecho, después de que él abdicó al trono por ella, hubo coqueteos de parte de ellos dos con el tercer rey para reinstaurarlos.
Claro, porque para casarse con ella tiene que renunciar al trono. Y el hermano del duque de Windsor es el...
Jorge III, ¿no?
Es el papá...
Que es el papá de Elizabeth.
De
bueno,
Isabel,
la actual reina.
De Isabel II.
Uh-huh. Es curioso, estamos a menos de un mes de que casarse con una americana divorciada haya sido como el mejor momento de relaciones públicas que han tenido en...
Sí, sí, sí.
Y antes no lo era. Y luego cuentan, eso lo debe contar, yo creo que es Stefan Zweig en alguna de estas...
Biografías
que decía que esta mujer maltrataba al duque de Windsor en público, o sea, que lo humillaba y que...
¿Ah, sí?
Sí.
No me hagan mucho caso, pero he oído que tenían algo de sadomasoquismo yendo privadamente.
Bueno, ya eso son problemas de alcohol, ¿no? ¿Alguna otra princesa? Un gran matrimonio por interés fue... que fundó España, que es Fernando el Católico, Fernando
Isabel. Los
Isabel,
Reyes Católicos, sí, claro.
Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. En realidad son muchos más, porque es Aragón, Conde de Barcelona, son muchos reinos, y al casarse se une. En estricto sentido, se unen las coronas indisolublemente, pero... No se empalman, es decir, que Castilla sigue teniendo su derecho y Aragón sigue teniendo su derecho. Entonces, el rey como rey de Castilla tenía que gobernar con las leyes de Castilla en Castilla, y cuando entraba Aragón con las de Aragón.
A nivel herencia fue trágico para ellos.
¿Por qué?
Porque la corona de Castilla podía pasar a una mujer sin problemas, la corona de Aragón no. Cuando muere Juan, su único hijo, la corona de Isabel pasa hacia Juana, pero la corona de Aragón no puede pasar hacia ella, tiene que pasar hacia el hijo de Juana. Y dicen que por eso se la conoce como Juana la Loca, no estaba loca, la volvieron loca, la sacaron del camino para que su hijo heredara limpiamente.
No, pero era obsesiva.
Bueno.
Y su hijo es terrible. Carlos I de España y quinto Alemania. Nos tenemos que ir a la recomendación del chef.
La recomendación del chef.
Bueno, oye, a ver, Matías, ¿a ti qué te gusta estos temas de las princesas americanas? Haznos dos recomendaciones breves de literatura inglesa con matrimonios.
Las Bucaneras, la última novela de Edith Wharton, la autora de La Edad de la Inocencia. No la terminó antes de morir, pero es la historia de todas estas mujeres novelada por una persona que las conoció. Entonces, después está El oro y lo que brilla, que es la autobiografía de Consuelo Vanderbilt.
Hablamos maravilloso, de ella. Maravilloso. Pues muy bien. Bueno, pues nos tenemos que ir, Ricardo Herrera, filósofo del amor. Muchísimas
gracias.
Muchas gracias,
doctor.
¿No?
Matías Forero.
Matías, pues qué bueno que colaboraste con este programa. Despídete para siempre del programa. muchísimas gracias, Carla Aguilar. Y lo dejamos con el siguiente programa, Balones en el Aire. Y lo dejo, como siempre, con ese consejo que nos dio Immanuel Kant, Sapere Aude: atrévanse a saber.
Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en nuestro siguiente programa, el próximo sábado a las 5 de la tarde por esta misma estación, El Banquete del Dr. Zagal, el programa donde tú eres nuestro invitado a la mesa. Síguenos en Facebook, /NewsMBS, y Twitter, @NoticiasMBS. MBS 102.5. Estamos contigo.